Oremos precisamente que por los méritos de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús, durante esta cuaresma se nos conceda la gracia de la conversión definitiva y hagamos junto con la Iglesia Universal las peticiones que ayer domingo se le suplicaron al Señor. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, especialmente quiero pedir por nuestro párroco, llamados a ser portadores de la misericordia de Dios, para que den siempre un buen testimonio de fe y esperanza. Oremos. Oremos. Por las comunidades cristianas, para que de ellas surjan jóvenes dispuestos a seguir a Jesucristo en el ministerio ordenado. Oremos. Por cuantos tienen autoridad en el mundo y en nuestra patria, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Por el buen uso de las nuevas tecnologías, para que su uso no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de la persona y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. Oremos. Y muy especialmente por nosotros, para que vivamos con intensidad este tiempo de conversión. Quiero pedir especialmente por todos aquellos que hemos estado llevando a cabo los ejercicios ignacianos en línea. Somos algunas personas, ya vamos como en el día 34, con las debidas subidas y bajadas fuertes, para que podamos vivir apropiadamente todo este proceso. Y que para en este momento, ¿verdad?, viviendo con intensidad nuestra conversión, podamos compartir con Jesús su muerte y resurrección. Oremos. Pidamos también por nuestras familias, las que más sufren por una situación muy particular que el día de hoy me compartieron, por la liberación completa y definitiva de esta muchacha, para que el Señor no la toque, para que el demonio no la toque, para que el Señor la salve, la redima, la purifique. Te pedimos, Señor, que por los méritos de cada una de tus llagas y por cada una de las gotas derramadas en la cruz del Calvario, obres en favor de todas aquellas personas que sufren alguna forma de insidia demoníaca. Oremos. Por aquellos que están sujetos también a las drogas, a cualquier forma de adicción, inclusive a las adicciones de las redes sociales, para que el Señor les conceda la gracia de buscar en Él la fuente de agua viva que todos necesitamos para vivir. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguna petición especial que alguno de ustedes quiera hacer el día de hoy? Por los recién casados, para que el Señor les otorgue la bendición y los proteja para llevar su matrimonio conforme a Cristo. Oremos. Para que Dios proteja cada una de estas misiones, te lo pedimos, Señor. Por los que están en los reclusorios, por los que están no solamente presos en las cárceles, sino presos también en sus propios enredos, en esta época de tantas complejidades emocionales, afectivas, te pedimos, Señor, que liberes inclusive a tantos matrimonios que sufren diferentes formas de opresión. Oremos.
Por los trabajos de las personas que los dignifiquen.
Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras labores, especialmente por aquellas que están destinadas a generar un bien común, para que tú bendigas esas actividades. Oremos. Por la lluvia, para que el Señor conceda la gracia de que llueva en nuestra región y se pueda activar, sobre todo en la agricultura, en la ganadería y toda la derrama económica en nuestra región. Oremos. Por todos aquellos que sufren un estado emocional de esta naturaleza, depresión, ansiedad, bipolaridad, angustia, agobios, miedos, cualquiera de estas formas aparentemente modernas y comunes, pero que de alguna manera reflejan pues nuestra gran necesidad y hambre de Dios. Oremos.
Por los hijos que están fuera.
Por todas las personas que están fuera de nuestras casas, nuestros hijos especialmente, por cada uno de nuestros nietos, segundas, terceras generaciones, para que el Señor conceda la bendición de que sean personas que conserven y tengan fe. Oremos.
Te lo pedimos, Señor. Por Clotilde
Soto, que mañana va a ser operada, tiene cáncer.
Pedimos especialmente por aquellas personas que el día de hoy también tuvieron y sufrieron una operación de esta naturaleza, y por ella también, para que el Señor le conceda salir bien librada. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por el fin del aborto, Señor, que tanto daño causa en nuestra nación, donde pretendemos quedar libre de violencia y sin embargo no la hemos sacado del vientre materno, para que puedas concederle a las personas la gracia de reconocer que la vida es un don y que gracias a ese don todos nosotros aquí estamos vivos. Oremos. Por nuestra conversión, Señor, para que ninguno de nosotros termine esta cuaresma de la manera como la empezó. Oremos.
Te lo pedimos, Señor.
Por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos odian, a los que no les somos empáticos, pero muy especialmente por aquellos que a lo mejor nosotros también, sin darnos cuenta, podemos estar persiguiendo, enfadando, molestando. Por aquellas personas que se sienten incómodas con nuestra presencia, con nuestra vida inclusive, para que el Señor nos conceda hermanarnos, especialmente aquellos que presumiblemente nos decimos que pertenecemos a la misma iglesia y que todos comemos y bebemos del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Oremos. Por todos los movimientos encaminados a lograr un bien en la sociedad, especialmente por Familia Unida y todo lo que converge a su alrededor, para que no solamente sus dirigentes, sino los grupos que participan ahí encuentren un refrigerio y un consuelo. Oremos. Por todos los que van a cumplir años y que cumplen también el día de hoy, para que el Señor les conceda la gracia de mantenerse vivos y en salud. Oremos. Por último, pidámosle al Señor la gracia de tener una buena muerte, para que el día que sea nuestro último día en esta tierra, tengamos la certeza de que su misericordia nos va a acoger. Te lo pedimos, Señor. Y todo esto por los méritos de Jesucristo, quien se ha entregado en lugar nuestro para darnos la vida, para mayor honra y gloria del Padre, por la acción del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son no solamente nosotros que estamos aquí oramos, sino también las personas que nos escuchan, ¿verdad? En su casa, en este momento, para que el Señor les conceda también el espíritu y la gracia de oración. Bueno, pues estamos...
¿En qué semana de la cuaresma?
La última.
Ya estamos en la última, ¿verdad? Corriendo la última. Se les ha pasado rápido, me imagino. Si se les ha pasado rápido es que no han hecho ningún sacrificio. Para los que están de alguna manera sujetos a un proceso diferente, de mayor aumento en su oración, en su limosna, su generosidad, cualquiera que sea, en su ayuno, pues definitivamente puede ser que estemos, ¿verdad?, medio pariendo un poco más de lo normal, pero la gracia del Señor siempre nos asiste. Y la semana pasada estuvimos viendo un gesto extraordinario de Jesús, ¿verdad? Y lo planteamos como que era algo completamente inusual. Si alguien no ha escuchado la predicación del lunes pasado, se la dejo como tarea para esta semana, porque es importante descubrir que Jesús quiere, por encima de todo, dejar bien claro que el ser humano necesita una gracia especial para poder volver. y nosotros a veces no la tenemos, salvo nuestras necesidades muy burdas y muy claras, como el hambre que sufría el hijo pródigo, o como cualquiera que sean nuestras necesidades, a veces son tan sencillas, a veces son tan miserables, ¿verdad? Nuestras necesidades. Somos como aquellos egipcios que por fin habían sido liberados de la esclavitud después de 400 años de estar sufriendo los malos tratos. Recordemos que Moisés mató a un capataz por el maltrato que le estaba dando a un egipcio, que seguramente lo debe haber visto muchas veces, ¿verdad? Pero de una manera especial vio cómo se ensañaba con este esclavo e intervino y lo mató. Si alguien de ustedes por ahí ha visto, si faltó imaginación para describir la escena, hay muchas películas que consignan esta imagen y verdaderamente es una imagen muy ruda, ¿no? Pero somos así, pues, somos como los israelitas que, una vez liberados de esta esclavitud, parece que saboreamos más nuestra vida anterior, esclava al pecado, esclava inclusive, aunque como los egipcios, añorando los caldos y añorando las cebollas, ¿verdad? Que recordaban haber comido en Egipto, en lugar de poder alimentarse y nutrirse de una forma diferente de vida que implicaba la libertad y poder vivir conforme al plan de Dios. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Entramos en las exigencias de la vida espiritual y vemos cómo pareciera que tenemos que renunciar a un montón de situaciones. Montón de situaciones que no nos producen ningún bien, pero sin embargo nos produce este conflicto interno. Y muchos de nosotros, yo creo que lo decimos sutilmente, nuestra falta de conversión no es más que una añoranza o un estar volteando para atrás todavía de nuestra vida anterior. Y queremos buscar consuelos. Es como quien termina una dieta, así, a veces parece así, ¿verdad? Como que alguien que termina una dieta y en lugar de quedarse con los beneficios que le dio, vaya a esta dieta después de una desintoxicación de muchos días, lo primero que está pensando es qué postre se va a comer, ¿verdad? Yo creo que lo explica de una manera muy, muy vulgar, vaya, pero es una manera muy concreta de ver que así somos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué la famosa pedagogía, si es que se puede usar esa expresión, de los carnavales, ¿verdad? Era vamos a darle a toda una vida bacanal y hacer toda clase de perversiones y de degeneres antes de entrar a la cuaresma, porque nos vamos a pasar 40 días sin poder hacer lo que nos sucede. Sin embargo, la vida es muy sana y es muy clara, y de alguna manera hemos descubierto todos que en los refranes populares también está descrita nuestra natural tendencia de comportamiento. Y seguramente ustedes se saben aquel viejo dicho que dice, la cabra tira, se lo saben todos, ¿verdad? Y no necesariamente que tengan que... ¿Qué significa eso? Significa que tarde... ¿Por qué te le quedas viendo así al joven? ¿Sí? ¿Cuál es la situación en ese concreto que especifica eso? Especifica muy concretamente que tarde que temprano tendemos a nuestra propia naturaleza, ¿será eso? ¿Tendemos a nuestra propia naturaleza o tendemos a...? Porque eso significa que nuestra naturaleza, aunque esté caída, pues nosotros cuando vemos a alguien caído tendemos a quererlo levantar, ¿verdad? Pero pareciera que nuestra naturaleza está conforme con estar caída, ¿verdad? Porque ya nos gustó la vida así. Y yo creo que esta es la tragedia, ¿verdad? Que no hemos permitido que la redención obre de una manera mucho más profunda en nuestra vida. Y seguimos en eso. La edad ayuda. Van pasando los años y uno va comprendiendo que el tiempo se acaba y que de repente esas palabras de Joel 2:12, que todos nosotros no sabemos de memoria, el todavía es tiempo, pareciera que ya no es tan conforme a la actitud que hemos tenido. Pareciera que no importa cuánto tiempo se nos dé, como que no lo queremos aprovechar, ¿verdad? Y el tiempo se está acabando, ¿verdad? Ahora sí que se está acabando porque la conversión requiere de un proceso. Es como una persona que sabe que tiene que lavar algo que está muy encochambrado, que está muy sucio. Hay cosas que nomás le pasas un poquito de agua y quedan completamente limpias, ¿verdad? Pero cuando algo está pegado de mucho tiempo, pues hay que tallarle mucho, hay que usar productos, hay que dejarlo remojar, descansar y volverle a dar. Yo creo que en esa categoría entramos muchos de nosotros. Hay cosas que... Hay ciertas... hay ciertas tendencias, hay ciertas trayectorias, ciertos caminos, y usemos la palabra también, ciertos hábitos arraigados de pecado en nuestra vida, que no se van a quitar ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cinco, ¿verdad? Y me refiero a años verdaderamente echándole las debidas ganas al respecto. No se van a quitar, ¿verdad? Porque la cabra siempre tiende al monte, ¿verdad? Y nosotros traemos estas actitudes a veces muy golpeadas, ¿verdad? Miguel, muy golpeadas, entonces, toca yo brincate uno. Entonces, yo creo que necesitamos que nos quede bien claro, porque el Señor va a tocar este tema otra vez, nomás que lo va a tocar desde otro contexto, ¿verdad? Vamos a entonces a proclamar la palabra de Dios según el Evangelio de San Juan, y vamos a darle la oportunidad a la palabra que haga su trabajo.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
La semana pasada decíamos que era impensable, ¿verdad?, la actitud del Padre Providente en el relato que Jesús hizo, en la parábola que Jesús hizo, y que prácticamente, pues, deben haber estado muy escandalizados los judíos de haberla escuchado, ¿verdad? Pero quiso mostrar realmente cómo es el Padre Dios, ¿verdad?, en su misericordia. Y yo creo que ahora ya no es ninguna historia que Jesús va a propiciarse para enseñar algo. Ahora va a ser un evento histórico concretamente. Y es un evento histórico lleno de enredos. Y yo creo que en un tono de muerte que cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí debe haber sido muy complejo, porque estamos hablando de una ejecución, ¿sí? Estamos hablando de que está a punto de suceder una ejecución. Nosotros tenemos una cultura en eso, ¿verdad? Por la ciudad donde vivimos, sabemos estas cosas que suceden, pasan, etc. Entonces, hablar de que está a punto de llevarse a cabo una ejecución, por supuesto, faltando al principio completo de la ley de Deuteronomio 22:22, que dice que los que sean sorprendidos en adulterio, hombre y mujer, serán tomados y llevados para la ciudad y lapidados, ¿verdad? Entonces aquí el tema es complejo porque, pues, aquí nomás está la mujer, ¿verdad? O sea, el hombre no está en la escena. Y desde ahí parte el contexto del abuso que estos fariseos, ¿verdad? Porque no son cualquier persona, son escribas y fariseos que le llevaron a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Me pongo a pensar en lo siguiente, para ir creando el clima apropiado. Y este clima es sugerido por San Ignacio de Loyola, ¿no? Ahora que estamos nuevamente recordando la idea de hacer y de estar viviendo los ejercicios, la necesidad de crear el panorama completo en la cabeza conforme a la Escritura, yo le agregaría conforme al magisterio y la enseñanza de la Iglesia y de grandes autores, para irnos haciendo de elementos que nos permitan contemplar la escena completamente. Me parece casi increíble que fariseos y escribas hayan dedicado su tiempo a cranear una jugada de esta naturaleza, con un personaje de Galilea que ha ido tomando fuerza, pero si nos ponemos a ver sobre la mesa lo que está pasando, es curioso. O sea, trae sufriendo a toda la élite de Jerusalén, a la casta rica y poderosa, un predicador de la zona más marginada de Galilea, de Nazaret. Hasta uno de sus discípulos dijo, ¿verdad? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Para que vean qué buena fama tenía el poblado y la región. Entonces, yo creo que entre las muchas estrategias que los fariseos, los escribas y, bueno, los doctores de la ley, todos los que estuvieron involucrados como enemigos de Jesús, pues deben haberse planeado mil cosas. Y cuando sucedía una de estas, pues se la saboreaban, ¿verdad? De alguna manera encontraron la manera de llevar un caso a punto de generar una ejecución frente a Jesús. Y lo primero que se me vino a la mente, que no se me había venido a la mente nunca, es qué hubiera pasado si en vez de esa mujer, porque de nada caso, nosotros hemos dicho que no somos historiadores, ¿verdad? No tiene ningún sentido voltear a ver la historia si no traemos la palabra de Dios que hace su acción, como dice San Pablo, en nosotros los creyentes, por ser palabra de Dios. Y de alguna manera cambiamos los personajes y de pronto la mujer adúltera nos toca a nosotros. Fíjate la escena, ¿eh? Esta no quiero que nadie la proyecte y nadie la relate, pero ¿en qué parte de tu vida tú te hubieras visto en una apretada situación si tu pecado hubiera quedado así de descubierto? Y deja de estar pensando, porque así somos también en nuestra cultura hipersexualizada, solamente en los pecados de la sensualidad. Métete a otros pecados, a otros pecados. Por ejemplo, aquel pecado de haber criticado, murmurado en contra de una persona que le costó. Todos hemos sufrido alguna situación de este tipo. Que te cueste una relación de autoridad, que te cueste una relación de trabajo, que te cueste una relación en un ámbito específico de la sociedad que tú la necesitas y de pronto ya no eres admitido, ya no eres querido, ya no eres creído, ¿verdad? Porque alguien se encargó, ¿verdad?, de imputarte un pecado frente a una autoridad, lo que tú quieras. Lo dramático que es dar un falso testimonio, y sucede y todos lo hemos de alguna manera sufrido. Sigamos con los pecados. Que alguien haya sido sorprendido robando. Sí, y no me refiero a ese robo tan sencillo de pronto tomar algo a la mano que alguien dejó en ese momento, sino haber craneado un fraude, propiciado una situación en la que tú puedas salir beneficiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de pecado? De pronto, todos nosotros tenemos pecados. Espero que nuestra vida de pecado cada vez esté más en el pasado que en el presente. Si nuestros pecados están igual en el presente que en el pasado, no vamos para adelante, definitivamente vamos para atrás y poniéndonos en riesgo cada vez más. Pero, ¿qué pasaría si nuestro pecado se conociera de esa manera? Y que aparte tuviera la consecuencia aplicable en el momento. Porque nuestros pecados no tienen consecuencias en el momento. A veces los pecados son como una piedrita que uno deja caer al agua y esas ondas que se van reproduciendo en el agua. Oye, de repente llega a la orilla algo que alguien dejó caer hace 3 minutos o 5 minutos allá. Los pecados a veces tienen esa acción, ¿verdad?, exponencial. ¿Cómo se llaman? Están ondas, ¿verdad?, que van produciendo un efecto secundario cada vez más grave. Y sin embargo están frente a Jesús, no haciendo otra cosa más que la labor del demonio. ¿Cuál es la labor del demonio? El que los acusaba ante nuestros hermanos día y noche, fue precipitado. El que todo el día estaba delante del trono de Dios, cuando todavía el demonio Luzbel tenía acceso al cielo, antes de que en Apocalipsis 12 se hubiera llevado a cabo esta batalla entre los seguidores de San Miguel y los seguidores de Luzbel, y fueran precipitados al barrio. ¿Cuál es el barrio? A la tierra, muy bien, ¿verdad? Pero el demonio todavía tenía acceso, ¿verdad? Entonces, ahí platicando, ahí involucrado, este querubín enseguida de Dios, acusando a los hermanos todos los días. Y nosotros tenemos de esos también junto a nosotros. Qué desgracia tener una persona en tu vida que se dedique a acusarte. No sé si alguna vez ustedes hayan tenido alguna anécdota de llevar a cabo una acusación con una persona, pero yo recuerdo una anécdota personal, siendo niño, llegar con mi papá y decirle, mira lo que acaba de hacer mi hermano. Mi papá, con indignidad, al que corrigió fue a mí. No me vengas a acusar a tu hermano. Es más grave lo que tú estás haciendo que cualquier cosa que me estés reportando de tu hermano. Y fue una enseñanza que se me quedó en la cabeza, grabada, con vergüenza, ¿verdad? De repente, cuando mi hermano escucha las predicaciones, dice, oye, ¿qué? Ya déjales de estar poniendo ejemplos de la familia. No voy a poder ir nunca para allá, me dijo. ¿Verdad? Entonces, amigo, calor. Necesitamos arreglarlo. Entonces, fíjate qué interesante, Alejado. Interesante que podamos descubrir que la situación no es fácil. Ahora, Jesús, que entiende perfectamente la dinámica del poder que está tratando de manipular y tomar un chivo expiatorio como esta mujer, pero que la verdadera ejecución no pretenden que sea con ella. O sea, a veces nosotros servimos también de enlaces para ir por algo más complicado atrás de nosotros. Lo que estaban buscando es cómo acusar a Jesús. El solo hecho de llegar a plantearle a Jesús, ¿debemos o no debemos aplicar la ley de Moisés? Ya ahí hay una falta grave. Jurídicamente hablando, no tendrían por qué venirle a plantear a Jesús. Oye, ¿qué no sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué no tienes la ley? ¿Qué no pasa de vez en cuando? Pues órale, pero vienes conmigo, vienes a buscarle. Y Jesús se defiende maravillosamente desde el silencio. Y no solamente desde el silencio, sino desde la humildad. Porque va a terminar la historia con la pecadora de pie y Jesús inclinado, ¿verdad? Escribiendo, maravillosamente escribiendo, ¿verdad? Cosas que yo creo que tarde que temprano los interlocutores que estaban ahí acusando a la mujer supieron entender lo que estaba pasando. Hay que recordar muy bien cuál es la profesión del Señor Jesús. El Señor Jesús es un productor de vino. El Señor Jesús es pastor de ovejas. El Señor Jesús es pescador. No, aunque estas funciones las haya realizado bien. ¿Cuál es la profesión, la función? ¿Cómo se le conoce a Jesús? No. Rabí, maestro. ¿Y qué significa ser un maestro? ¿Un profesor? No significa un profesor. No significa, rabí significa la persona que tiene la autoridad para saber cuál es la ley y por supuesto enseñarla. Pero tú no puedes enseñar algo sobre lo que no tienes un dominio absoluto. Jesús es maestro, es un maestro de la ley, ¿verdad? Sus mismos detractores siempre que se le acerquen le van a decir rabí. Sabemos que tú no haces excepción de personas, que a todo el mundo nos tratas por igual. A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos de pagar impuestos o no? ¿Qué opinas, maestro? Así, ¿no? Afilando los cuchillos, estos carniceros, ¿verdad? De los que todavía hay muchos, ¿eh? Muchos hay, tristemente, en nuestra iglesia todavía. Y Jesús va a saber responder con la autoridad del maestro de la ley, del que sabe. A ver, tráiganme la moneda, ¿verdad? ¿De quién es la cara que está aquí? Pues denle a César lo que es del César. Y a Dios. Debe de haberlos dejado una y mil veces admirados, enfurecidos y más resentidos que nunca, ¿verdad? Porque el que no quiere aceptar la verdad, no importa cómo se la acomodes, se la pongas o se la prepares, no le va a dar cabida. Volvamos a la situación, a punto de suceder una ejecución. Mira cómo la cachamos. ¿Qué hacemos? Y tengo que admitir que el día de hoy escuché una predicación, el día de hoy, sí, en la mañana, donde me asombró un punto de vista que nunca había contemplado en esta escena. Jesús no les responde a sus acusaciones, sin embargo, ellos una y otra vez ya tienen el juicio hecho. Ellos quieren apedrear a esta mujer, pero están aprovechando el tiempo para ver si apedrean a dos, no a uno, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les va a plantear, a raíz de su insistencia, Hay que descubrir también que la palabra insistencia implica que ha pasado muchas veces. O sea, muchas veces le han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La aplicamos? Dinos, te estamos esperando, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Dinos lo que piensas. A ver que no eres maestro, a ver que no te la sabes, a ver que no... Esas jugarretas, ¿verdad? Jesús dice que a raíz de que le estaban insistiendo mucho, Jesús se incorporó. Hay dos incorporaciones. Jesús se incorpora aquí para hablar con los pecadores, después se va a incorporar, perdón, con los acusadores, después se va a incorporar para hablar con la mujer. Y dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Muchas veces hemos contemplado esta escena. Tienen las piedras en la mano, a punto de... Sin embargo, pues, si se dedicaba a lo que se dedicaba y era tan predecible que la pudieron espiar y hasta llevar a cabo la acusación formalmente, o sea, se les prestó para hacerlo, pues seguramente, siempre lo hemos dicho, los que estaban ahí, especialmente los más viejos, ¿verdad? Seguramente habían utilizado parte de sus servicios. Recuerdo mucho cuando hablábamos con esto y siempre lo menciono, no lo menciono por presunción, lo menciono para amparar mi comentario. Quien fuera presidente de la pastoral bíblica en muchos años, obispo de Ciudad Obregón, don Juan Manuel Mancilla Sánchez, acordábamos dos cosas. La popular, es decir, que siempre Dios escribe los pecados en la tierra, para que se pisen. O sea, los pecados de la mano de Dios que serán siempre olvidados, serán siempre perdonados. Está en esa disposición. Dios no graba los pecados de nadie en forma perenne. Pero coincidíamos muchas veces en la opinión de que también como maestro de la ley, como abogado, ¿verdad?, escribe también las personas para llevar a cabo la ejecución de Levítico 22:22, para llevar a cabo la ejecución de los que están siendo sorprendidos en adulterio, pues dime con quién más estuviste, mujer, ¿verdad? Por eso, después de mucho tiempo de insistir e insistir, y no te hagas, ¿verdad? Ya. Hay gente que sabe leer al revés muy bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No te ha pasado que llegas a un escritorio y puedes leer lo que tiene escrito el otro, ¿verdad? Y de repente, pues a lo mejor ver su nombre, o lo que yo nunca había pensado, se los confieso, es que Jesús se la jugó, ¿eh? Imagínate, si tú cayeras en manos de estas personas con tu pecado y te pusieran frente a Jesús y tú dijeras, pues Jesús tiene el poder, yo lo conozco, sé que tiene misericordia, tiene, pero estoy rodeado de hienas y de animales salvajes a punto de desplomar su ira y su coraje conmigo. Y de repente que se incorpore Jesús y diga, pues el que esté libre de pecados, tírele. Yo al menos hubiera volteado a ver a Jesús y le digo, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Porque en estos tiempos, ¿quién es capaz de reconocer sus pecados? Yo jamás, de veras, estoy bien sorprendido, jamás se me hubiera ocurrido. Jesús los invitó a un examen de conciencia. A ver, ¿a poco ustedes no han pecado? Lo voy a parafrasear, ¿no? Para diluirlo un poquito. A ver, ¿a poco ustedes nunca han pecado con gravedad? Que si los hubieran sorprendido, se los hubieran tronado también. Si ustedes creen que nunca han pecado de esa manera, adelante, cumplan la ley de Moisés. Quiere decir que todos los que estuvieron ahí recibieron la gracia de ver sus pecados. Es una maravilla eso. ¿Alguien de ustedes ya había pensado alguna vez en esto? A mí nunca me había tocado ver eso. Y hay que reconocer que es cierta. Porque el hecho de ir dejando las piedras, empezando por los más viejos, levanten la mano los más viejos.
De aquí,
¿verdad? Y los jóvenes muy airosos así, ¿verdad? Pavoneándose. Reconocieron sus pecados. Es una maravilla esto. Si hubieran existido las absoluciones generales, ahí mismo se la llevan, ¿eh? Y al ratito no hubiera faltado alguien. No hay chance de una indulgencia plenaria también, ¿verdad? O sea, encontraron en las palabras de Jesús la verdad de sus vidas. El que esté libre de pecado. Si no están libres, ¿cómo te atreves a juzgar? ¿Cómo te atreves a poner a querer aplicar la ley. Jesús hace un llamado a la humildad. Reconócete. Ahora, traigámoslo a la estadística. Esto es importante, ¿eh? ¿Cuántas personas habría ahí? Nadie sabe, pero vamos a inventar. ¿5? No creo. El asunto es grande, ¿verdad? ¿20? Ando menos unas 20. ¿Podría haber habido más? Podría haber habido más. Que de los 20, todos hayan asumido el reconocer sus faltas. Es una maravilla. El 100% reconoció sus faltas. Cuando nosotros invitamos en la cuaresma, cuando nosotros invitamos en una liturgia penitencial, por ejemplo, somos invitados a ella, cuando vamos a un retiro, cuando nos confrontamos con alguna reflexión, la intención de esa reflexión siempre es lo mismo. Es que nosotros cambiemos de vida, es que nosotros mejoremos, es que a nosotros nos suceda algo distinto en favor de la gracia. Que la gracia no sea estéril en mí, que funcione. El otro día nos platicaba una señora hablando de su marido, una persona muy virtuosa, una persona virtuosa, de acuerdo a la opción y a la opinión que muchos de nosotros tenemos de él. Y de pronto, una persona de oración diaria, de rezo del rosario diario, de comunión diaria, de ida a misa diaria, muy, muy apropiada a su vida de conversión. Y de repente su misma familia decía, y sin embargo, no le había caído en su conciencia que estaba involucrado en un pecado mortal, hasta hace poquito. Y nosotros nos sorprendimos de escuchar ese testimonio, aparte un testimonio bien valiente, porque la propia familia lo planteaba. O sea, así se maneja, pero no había reconocido que había un pecado. Y también si uno es un poquito reflexivo y hacemos justicia a lo que alguien se nos está compartiendo, tenemos que implicarnos nosotros. ¿Qué parte de nuestro pecado todavía no es entendido? ¿Y saben cómo se disfrazan los pecados a veces? Se disfrazan en las consecuencias. Hay familias donde existen muchas consecuencias de las personas, de los pecados de la misma familia que viven juntos. Hay muchos. Digamos que la acción del pecado es dimensionada, ¿verdad? Una persona peca y el pecado genera efectos secundarios distintos en los miembros de la familia. En un adulterio, en una falta de cariño, en un ultraje, en una falta de proveeduría, una falta de atención, en una falta de educación. Hay muchos pecados que puede haber dentro de la familia que generan un daño en una persona. Pero por eso digo que los pecados se disfrazan, porque a veces no sabemos por qué estamos sufriendo ciertas cosas en nuestras familias, ciertas actitudes de miembros de nuestras familias que no fueron los que pecaron. Que los padres fueron los que pecamos, y de repente descubres que ahí está el pecado vigente. O sea, de alguna manera, el no haberlo reconocido, el no haberlo trabajado, el no haberlo puesto sobre la mesa de la redención apropiadamente y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de remediar las consecuencias del pecado. La onda expansiva, era la palabra que buscaba hace un momento, esa onda expansiva sigue llevándose de por medio a muchas personas. Por ejemplo, pensemos en familias ligadas al crimen organizado. A pesar de las desgracias terribles que han vivido con los abuelos, con los padres, ahí están los hijos involucrados y ahora los nietos. Ya, y sigue, es como algo natural, a pesar del enorme sufrimiento que se vive. Pensemos en el ejemplo que se sufrió en Colombia con aquel muy reconocido, internacionalmente conocido narcotraficante Pablo Escobar en los años... ¿qué años fueron? ¿90? ¿80? Como cuando se acaba este personaje, se acaba, y no digo que se haya acabado el narcotráfico ni el crimen organizado, ni mucho menos en Colombia, pero de alguna manera se había excedido en las proporciones de lo que estaba pasando. Tenía más poder que el mismo presidente, ¿verdad? Y, ¿perdón? El punto es que cuando es capturado y el gobierno inicia una campaña diferente de subsanar este vicio exagerado, de la criminalidad intrínseca en el aparato gubernamental, empieza el hijo que llevaba su mismo nombre a ir en un, en una especie de misión a pedir perdón por los daños que su papá había hecho. O sea, de alguna manera esa onda expansiva, porque el puro nombre producía estragos, ¿no? En términos de muerte. Muchos de nosotros deberíamos de reconocer que en nuestras familias los daños esos que se siguen reproduciendo, no estamos heredando ningún pecado ni hablando de eso. Estamos hablando específicamente que los pecados tienen consecuencias, ¿verdad? Cualquiera que lea un poquito y entienda los pecados naturales, las consecuencias naturales que produce en una familia donde hay un alcoholismo, ¿verdad? Pues ahí tenemos los grupos extraordinarios de Al-Anon que no hacen otra cosa más que entrar en esa dinámica de entrenar, de subsanar en los jóvenes que han vivido este contexto, bueno, etcétera. Hay muchas formas, pero los pecados siguen ahí. Y estos individuos que recibieron de Jesús la invitación, es una invitación, o sea, aplica la ley siempre y cuando tú cheques que tú no estés en las mismas condiciones. Yo creo que algo maravilloso, porque dice que todos se fueron retirando uno a uno. No se describe más, pero había implicaciones, ¿verdad? Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron, y quiero leer la palabra que le había dejado para el final, la palabra que menciona el Evangelio, a escabullirse. ¿Sabes tú lo que quiere decir escabullirse? Irse escondidas, perfecto. O sea, ahora fíjate bien lo que quiere decir esto. ¿Por qué te vas a escondidas? ¿Por qué no te vas airosamente? ¿Perdón? Porque tú te estás implicando que el pecado, que también sería reo de muerte, es real. Entonces mejor me voy, porque sí, soy pecador, pero que no me vean. Entonces comienzan despacito. Todos, a nadie nos enseñaron ese pasito, ¿verdad? En ningún bailable, ni en ningún, no era paso redoblado, flanco a la derecha. Pero todo el mundo sabe cuándo se tiene que ir, ¿verdad? ¿Ya viste quién está ahí? ¿Quién no te vea? ¿Que no te vea? ¿Que no te vea? ¿Sabes? Es como que surge un tercer ojo y no aquí, ¿verdad? Surge aquí y sabes cómo mover. Comenzaron a escabullirse, ¿verdad? Uno tras otro, ¿verdad? Uno tras otro. Y además, empezando por los más viejos, qué notorio debe haber sido. Que otro joven ahí airoso cree que no ha pecado y se queda ahí con las nuevas. Porque no oyen, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones a veces no oyen. Pero los viejos se fueron yendo, ¿verdad? Y llegó un momento en que la mujer se queda sola. Ahora, la pregunta es esto. ¿Se queda sola con su pecado? ¿Sí? O sea, algo ha sucedido que le ha borrado el pecado. Nomás no están los acusadores. Esta mujer es tan... Es igualito, o sea, se la está salvando ahorita, ¿verdad? Es más, públicamente, mira, acaba de haber una explanada de acusadores que dejaron bien claro qué haces, ¿verdad? O sea, si tú te das la media vuelta y te vas de aquí a eso, pues es como una ruleta, ¿verdad? Ahí te la estás volviendo a jugar. O a lo mejor no, a lo mejor hace muchos años que estás en eso y ahí te quedas. Pero el pecado está intacto. Y aquí viene la parte importante que conlleva el fin del examen completo de esta mujer. La mujer no ha abierto la boca. No ha abierto la boca. Aparentemente hubiera quedado un solo acusador. Maravillosamente el que queda es un juez. El único que tiene derecho a juzgar, al que se le ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra, está frente a ella. Estamos viendo una fotografía de lo que va a ser el juicio particular de cada uno de nosotros. Todos vamos a tener acusadores. Los hemos tenido en vida, que no los tengamos después de esta vida. A eso se dedican los demonios. Algunos de los místicos que nos han revelado lo que pasa en el juicio particular, dice que justamente, ¿no?, se aparecen todos los demonios con testimonios escritos, fulano hizo esto, aquel hizo aquello, aquí está esto, está vigente, lo reconocía, lo hacía. Es tétrico, por eso la maravilla de la confesión. Todo lo que tú confieses, nadie te lo va a poder acusar, porque tú tienes que ser el acusador de ti mismo. Eso es reconocer. Hasta los psicólogos reconocen que la confesión tiene un proceso extraordinario de estar en el camino de la sanación. O sea, si tú reconoces que la regaste, ya tienes el, algunos dicen el 50%, yo me atrevo a decir que ya tienes el 80%. Si alguien ya reconoce que lo que hace está mal, es una ventaja extraordinaria. La otra parte es sumamente relevante, ¿verdad? O sea, ya que reconociste, pues estarías peor. Si una vez que reconoces tu falta, sigues en lo mismo, estarías mucho peor. El pecado cobra otra dimensión. Pero está ahí ese diálogo del juicio particular. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Pregunta rápida, de carácter también litigoso, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué implica la pregunta de este juez maravilloso, de este juez misericordioso? ¿Dónde están los que te acusaban? Jesús no le recrimina, no le recrimina, no ha llegado a darle la instrucción final. Hay un veredicto de este juicio, pero es un veredicto que no está en la nomenclatura en la que estamos acostumbrados a escuchar. Un decreto final. Sí hay un veredicto final, ustedes lo saben cuál va a ser. Pero la pregunta de Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Pregunto, ¿Jesús conoce a la mujer? A ver, una vez estuvo Jesús en el pozo de Siquem, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y estaba solo, llegó una mujer con agua. Y Jesús le pidió de beber. ¿Jesús conocía a esa mujer? No la conocía. Aparentemente no la conocía. Pero cuando habló con ella y le dijo, ¿cuál fue el argumento que impactó a esta mujer? Me acabo de encontrar a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Y a veces le sacamos carrilla a esta pobre mujer y decimos, ay, si todos sabemos todo lo que has hecho, ¿verdad? Le decimos, ¿dónde está lo extraordinario? Pero ella está hablando de sus pecados bien íntimos, bien íntimos. Vienen reflejados en el texto los pecados más relevantes y concretos. ¿Cuáles son?
Que tenía muchos hombres.
Muchos maridos.
Que había tenido
cinco maridos.
Y ahorita traía un free. ¿Sí? Ahorita traes, bueno, ¿cómo le digo? Pues, o sea, porque el que está contigo ahorita ni no es tu marido. Podría haber usado otra palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Lo dije nada más para ver si alguno estaba medio dormido ahí que le dieran un destape, ¿verdad? Pero volvemos al cuestionamiento. Jesús en ese evangelio concretamente nunca había tratado a esta mujer. Nunca la había tratado, no se sabe ni su nombre. Pero curiosamente, ¿quieres que te diga quién soy? ¿Eh? ¿Quieres que te diga quién soy? Te voy a decir lo que sé de ti, lo que entiendo de ti, lo que he visto de ti. Y resulta que sí sabe. Entonces, Jesús es cierto, es perfectamente hombre, está en la naturaleza del hombre con las limitaciones del hombre. ¿Cuáles son las limitaciones del hombre? Hambre, sed, sueño, cansancio, se queda dormido en la barca, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero nadie le quita lo Dios, no nos enredemos, la famosa unión hipostática, ¿verdad? Es perfectamente Dios también. Entonces, ¿Jesús conoce a esta mujer? Okay. Es otro planteamiento ya, pues, o sea, entonces desde esa perspectiva, ¿Jesús conoce a esta mujer? ¿Sí o no?
No.
Ok. No sabe su nombre, no sabe dónde vive, no tiene su número de celular, pero tiene la experiencia de saber perfectamente Dios, perfectamente hombre, igual que la otra mujer. Sabe que es pecadora, sabe que peca, ¿sí? claro, entonces, ¿dónde están los que te acusaban? Dije que era una pregunta implícita. ¿Cuál es lo que sucede ahí? Yo no te estoy acusando. Les voy a pedir algo, les voy a poner una prueba. Todavía me quedan 10 minutos. Una prueba rara. ¿Cuál fue el argumento del endemoniado de Gerasa? Un argumento de defensa que usó el endemoniado de Gerasa, el que vivía encadenado ante los en los sepulcros y que rompía las cadenas, cuando Jesús llegó en la barca y se topó con él. Una petición final. ¿Cuál es el argumento de defensa? Dímelo.
¿Qué quieres?
¿Qué quieres? Pero hasta ahí nada más está hablando de la identidad del que tiene enfrente. Y luego viene el argumento de defensa. Ay, no. No, claro que no.
Es como decir, han venido a condenarnos.
¿Qué le dice?
¿Pero es defensa?
Has venido antes de tiempo. Has venido antes de tiempo. ¿Quién está hablando?
El demonio.
El demonio. O sea, hey, tenemos tiempo todavía de seguir haciendo maldad. Daño, maldad. Has venido antes. Es un argumento, claro que es un argumento de defensa. No puedes hacerme. No puedes venirme a torturar. Has venido a torturarnos antes de tiempo. Y Jesús, cállate. Pero le rogaban que los dejara ir a los cerdos. Si Jesús no se los hubiera permitido, les hubiera puesto ese límite. Desde ahorita, al infierno encadenados por siempre, y se acabó. No hay una palabra para ustedes más. Les permitió entrar en los cerdos. Y se despeñaron. Pregunta a rescate, ¿cuántos cerdos?
2,000.
Muy bien. 2,000 cerdos por el despeñadero. Entonces, sí, prefirieron, mejor vete, porque no sabemos qué hacer, ¿verdad?, con esto. Entonces, termino ahora sí con la expresión concreta, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? O sea, evidentemente eres culpable de adulterio, pero nadie te ha condenado. Fíjate, si estos hombres que están llenos de maldades, voy a usar una expresión muy interesante. Si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre dará el Espíritu Santo al que se los pida? O sea, si nosotros tenemos todas las fallas para hacer las cosas mal, todos los que te querían matar, con un acto de reconocimiento de sus pecados ya te dejaron de condenar. ¿Dónde están? Nadie te ha condenado. Y aquí viene algo maravilloso, ¿verdad? A veces no lo leemos en la Escritura. Es nadie, acuérdense que los evangelios están escritos en griego. Nadie, Kyrie. Nadie, Señor. Señor. Nadie. Y Jesús le dijo, yo tampoco. Creo que en el capítulo 7 de San Juan, Jesús va a decir, el Padre le ha dado al Hijo el poder de juzgar, pero yo no juzgo a nadie. O sea, Jesús está aquí para ser el salvavidas, no para ser la persona que argumente y atice nuestras causales para la culpa. Pero ahora sí te voy a dar un veredicto, porque vamos hablándolo con el contexto. Tu pecado, mujer, estuvo a punto también de involucrarme a mí. A veces pensamos que nuestros pecados son individuales. Nunca han oído la expresión de hablar de los pecados sociales. O sea, los pecados sociales, por ejemplo, el pecado, el alcoholismo, la droga, la fornicación, se ha convertido en un pecado social, de convivencia. De convivencia, la casta política, la casta empresarial, tratos, enredos, fraudes, son pecados sociales, o sea, repercuten en la sociedad, repercuten en general. El pecado del rey ponía al pueblo en jaque. El pecado de nuestros gobernantes, claro que pone al pueblo en jaque, y nuestro pecado individual pone también a nuestro entorno en problemas. Entonces, sí hay un veredicto. Tu pecado, ve lo que acabamos de vivir, ve lo que acabamos de pasar. Yo no te condeno. Vete, está bien. Pero ya no vuelvas a pecar. Hay un caso interesante cuando Jesús cura a este hombre en la piscina de Betesda. A mí siempre me ha llamado la atención. Un hombre que tiene 38 años, Jesús se acerca y le dice, ¿te quieres curar? ¿Verdad? Averigua que tiene 38 años, ¿te quieres curar? Y la respuesta del individuo es una respuesta muy apropiada. No tengo a nadie que me introduzca. En cuanto se agita el agua, llega otro antes que yo y otro ya. Se lleva pues el beneficio, yo no tengo a nadie. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Este tipo se levanta. Hay gente que lo ve. El otro día escuché una predicación en vivo que me espanté, ¿verdad? Porque lo presentó como un hombre lleno de virtud, obediente. Se levanta, toma su camilla y se va. No se habla de que haya hecho un agradecimiento especial. No hay una alabanza, una postración. Es sábado. El tipo toma su camilla. Tiene 38 años sin caminar. Y lo único que hace es pasearse por todo el pueblo, sabiendo que es pecado lo que está haciendo y ostentándose del pecado. Para mí este tipo se sanó de las piernas, pero no se le sanó nada lo que traía en el corazón o lo que se resintió 38 años echado ahí, ¿verdad? Le preguntan, ¿por qué andas caminando con la camilla? O sea, ¿por qué andas pecando en público? ¿Por qué le estás faltando a la ley? Porque el que me curó me dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Pues sí, pues, pero ¿qué completo estás, ¿verdad? ¿Qué manera de no fraguar las cosas? Dinos quién para acusarlo. Dinos quién. Ni sé. Fíjate nomás, era para que se hubiera ido atrás de Jesús. Ni sé. Jesús se lo topa. Y otra vez, está esa consideración legal. Jesús, maestro. Hey, mira. Mira. Ya te curaste. Ya te curaste. Vete a tu casa. No sea que te pase algo peor. Porque resulta que te curaste para seguirle. ¿De qué estabas enfermo? O sea, aparentemente había una parálisis, ¿verdad? Una invalidez. Aparentemente eso estabas enfermo. Pero hay otras cosas de las que estás enfermo y no te das cuenta y te andas paseando por todos lados. Mira, mejor así déjalo ya, hombre. Ya vete. No vaya a ser que te vaya a pasar algo peor. Y lo único que va a acusar a Jesús. Va y les dice a las autoridades. Cero lealtad, cero solidaridad. Sabiendo que lo va a perjudicar. Que era Jesús el que lo había curado. Por eso, dice, los judíos buscaban matarle. Porque curaba el sábado, porque infringía la ley. O sea, hay gente que recibe de la mano de Dios la gracia. Habemos gente que recibe de Dios la gracia de ser curados, sanados, limpiados, purificados de muchas cosas. Pero cuando recibimos el veredicto, hagan de cuenta que es una factura en cero. No hay cobranza, pero hay una factura. Ya vete a tu casa, ya deja esto, ya no le sigas, no vuelvas a pecar. No, pues sí, ya la libré. Una, dos, ¿verdad? Y ahí seguimos. Yo te digo, ¿para qué quieres misericordia? Si con la misericordia no has hecho otra cosa más que seguirte condenando. No has dejado que la misericordia te rescate. No has dejado que la misericordia haga su función de recuperarte en el amor para que vuelvas a integrarte. No, usas la misericordia para burlarte. Te burlas de Dios con la misericordia. Tengo que confesar que, no sé si vieron por ahí en las redes sociales, en Kansas, ¿fue? ¿O en Texas? donde hubo una misa negra afuera del Capitolio hace unos 8 días. Y yo había visto la noticia y cómo intervino una persona, le arrebata la hostia que tiene este sacerdote satánico y se la come, y total, intervienen las autoridades, hay golpes, hay un montón de cosas. No se entendía bien lo que estaba pasando. Para bien o para mal, me tocó ver el reportaje completo y escuché una parte de las blasfemias que hizo este tipo con la hostia en la mano. Y está impresionantemente, o sea, si por algo no quisiéramos nunca condenarnos e ir al cielo, perdón, ir al infierno, es por el tipo de palabras, expresiones, sacrilegios, vocablos, blasfemias que... No sé si tú disfrutas estar enseguida de una persona de alto nivel de grosería, de alto nivel de malas palabras. Hay veces que es intolerable, digo, y no porque no las hayamos escuchado, pero dices tú, ¿qué es esto? O sea, ¿qué le sale a este de la boca, no? O sea, definitivamente son puras maldiciones. Y ese pedacito que escuché, dije yo, no cabe duda que hay gente que no importa cuántas veces Dios le conceda su gracia, va a aprovechar la gracia de Dios para repudiarlo, para repudiar más a Dios. Pensé en los fariseos, pensé en los doctores de la ley, pensé en los sumos sacerdotes, pensé en Anás, pensé en Caifás y en muchos de nosotros que a lo mejor no nos sabemos los nombres. O sea, vieron claramente que Jesús no había hecho otra cosa en la vida más que hacer el bien. Vieron su obra extraordinaria de resucitar a Lázaro, que fue el último de los milagros con el que decidieron, pase lo que pase, lo vamos a matar ya. Supieron lo que pasó en el momento que Jesús muere en la cruz injustamente, porque hasta Pilato se dio cuenta que lo habían entregado por envidia. Y en ese preciso momento que sigue subiendo de tono esto, cuando Jesús muere hay un temblor, se describe en el Evangelio, o sea, el velo del templo se rompió de arriba abajo, o sea, una bola de signos, la piedra es encontrada removida, los soldados no van con los romanos, van con los judíos a decirles que lo vieron, dan testimonio y lo único que se les ocurre decir es: no digan nada, ahí les va una lana, fuerte suma de dinero, ¿verdad? Y corrió el rumor de que sus discípulos se habían robado. O sea, no hubo nada, ni un evento que les moviera el corazón a la conversión, al cambiar. A decir, me equivoqué. Nos equivocamos. Y eso es historia. Pero ¿y la nuestra? La que está en curso. La que sigue viendo testimonios, vivencias, entregas, amores, actos concretos del amor de Dios. Verdaderamente concretos en nuestra vida, nada abstracto, bien precisos. Cómo el Señor nos ha rescatado de la muerte y definitivamente de muchas formas. Y nosotros parece que seguimos encontrando con qué sobornar estas áreas que siguen contribuyendo a darnos testimonio. Esto es muy grave, yo creo que vale la pena que lo pensemos y lo meditemos y lo recemos, lo oremos de corazón mucho más profundamente. Pidámosle a Dios que nos lo conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos protección a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes, que Dios les bendiga. Ya es Semana Santa, pero seguimos reuniéndonos.